Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a otro programa de Tertulias Intercontinentales aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompaña Luz del Carmen León Guido desde Mexicali, Baja California. ¿Cómo estás, Luz?
¿Qué tal, Humberto? Saludamos con mucho gusto, ahorita que es un clima bastante agradable, y bienvenidos a Tertulias Intercontinentales.
Pues muy bien, y hoy tenemos a otra mexicana con nosotros, muy conocida de todos, Mélida Escobosa. Mélida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes. ¿Ustedes cómo están?
Qué bueno que tenemos a una sinaloense, es de Culiacán, Sinaloa, ¿verdad?
Efectivamente, Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.
Yo sé que tú trabajas en radio, ¿no es así, Meli?
Así es, de hecho estamos cumpliendo ya nuestro tercer año con nuestro segundo mesecito de un programa al aire, un programa que nació de una inquietud de mi jefe y mía, de tratar de desarrollar los temas de discapacidad, de que la gente conozca al respecto de este tema y de concientizar y culturizar un poco a la ciudadanía sobre ciertas cosas que desconocemos. Porque muchas veces sabemos que hay grupos de discapacidad o grupos de personas con discapacidad y los vemos como un grupo marginado, como un grupo separado de la sociedad. Entonces lo que nosotros queremos es un grupo integrado, un grupo de miembros activos dentro de una sociedad.
Yo creo que es una gran labor que hacen y me alegra mucho que lleva tiempo, que haya tenido éxito, porque mantener el interés en un programa de ese tipo no es fácil. Y yo te felicito por haberlo podido lograr.
Muchas gracias. Y no nada más es mí, también es parte de la comunidad de discapacitados que me apoya constantemente, que me otorga entrevistas, que también nos envían materiales, nos envían música. O sea, el programa no es mío, el programa es de todos. Ciertamente yo tengo la responsabilidad acá, pero no lo hago yo sola, lo hacemos muchos.
¿Y este programa cómo se denomina, Meli?
El programa se llama Ver para Creer y se transmite sábado a sábado a través de la emisora cultural de mi estado. Lo podemos escuchar por internet a través de www.radiosinaloa.com.mx a las 12 horas, horario del Pacífico. Bien, les doy la hora del centro de la República, que sería a la 1 de la tarde, 13 horas de todos los sábados del año.
Yo tengo una canción que alguien te compuso a ti.
Sí, la verdad, Armando Ojeda, que es un periodista y que le gusta componer, es el músico del pueblo, él se denomina así, compone canciones de todos los temas que se le ocurren. Una vez compuso una del frijol cuando aumentó el precio, otra de la tortilla, otra de la señora cuando organiza los 15 años de su hija y se endeuda hasta el tope por los 15 años. Uy. Y después de disfrutar la fiesta, el siguiente día está la fila de cobradores en su casa. Otras, las señoras que se llevan jugando en los casinos. Y así, temas que a él se le ocurren. Y un día, en julio del año pasado, yo estaba en casa recuperándome de una cirugía oftalmológica, precisamente. Y me llaman y me dicen, escucha el noticiero, hay algo para ti. Y escuché la canción y digo, wow, o sea, bien padre, ¿no? Te motiva, sobre todo como él lo expresa.
Y vamos a ver si escuchamos un pedacito aquí.
Claro que sí, tienen la libertad de escucharla.
Hoy voy a cantar una canción dedicada para un ejemplo de la vida, un ejemplo de lo que debe ser una persona que aparentemente carece de algún sentido, en este caso la vista, pero que en realidad mira y siente más que muchos de los que tenemos supuestamente todos los sentidos completos. Con mucho afecto para mi amiga Meli.
Sientes palpitar el bosque y puedes oler sus ramas. Tu mente se sube al cielo y al niño gritas que lo amas y le acaricias su mano como al anciano sus canas. Del violín con sus cantares escuchas sus repicares, lloran sus cuerdas sublimes, unos acordes impares te llegan al corazón, aunque no puedas mirarles. Y la dulce miel de abeja invade tu paladar, en tu boca la delicia se quedó para gozar. Puedes sentirla en tus labios, mirarla no ha de importar. La arena, el oro y las perlas y el calor de alguna flama pueden tocarlas tus manos, como los sueños tu almohada, y navegar por el mundo desde un rincón de tu cama. Podrás disfrutar de aromas y escuchar cantar las aves, saborear de ricas viandas y las personas amarlas. Son regalos de la vida, aunque no puedas mirarlas. Sentir y escuchar las olas, disfrutar de los manjares y el aroma de las flores me alejan de los pesares. No hace falta ver el cielo a saber de sus bondades.
Y Meli, una vez tú y yo conversamos sobre César Millán, el encantador de los perros, el señor que es muy famoso, que vive en Los Ángeles, tiene programas de televisión aquí en Estados Unidos, ha escrito libros, y yo he visto muchos de sus programas, es un individuo asombroso. Los perros lo entienden, perros que son agresivos los vuelve mansos, perros que son, hace cualquier tipo de cosas. Yo he visto muchos de sus programas. Y tú me contaste de que desde Culiacán, precisamente, y que tú conoces a su familia, etcétera, ¿no es así?
Perfecto, César Millán Favela es de acá de Culiacán. Yo también lo he visto, no lo conozco en persona, también me ha tocado ver algunos programas en Discovery Channel sobre el trabajo que él hace con los perros, y justamente una prima hermana de él es una de mis muy buenas amigas y nos ha contado al respecto. Ella nos dice que en la casa de César, allá en Los Ángeles, que está ubicada en Los Ángeles, antes de entrar a lo que es el inmueble, tiene un patio enorme. Y tú vas caminando y a ambos lados hay perros de diferentes razas, colores, sabores, tamaños, etcétera, ¿no? Y saben que no se pelean entre sí. Hay perros agresivos con perros domésticos, hay perros amigables con perros rudos, o sea, todos entre sí y nadie hace nada. Y nos cuentan que cuando llegaron unas personas, o sea, no querían pasar porque ¿cómo iban a pasar? Pues estaban los perros ahí, ¿no? Y todos mezclados, repito, agresivos y mansitos, ¿no? Pero ya pasas y los perros se hacen cuenta que no pasa nadie, ellos no reaccionan. Pero es el control que César tiene en la mente de esos maravillosos animales, ¿no? Lo que pasa es que bien dicen, el perro es el mejor amigo del hombre, y si como tal lo vemos, lo analizamos y sabemos canalizar todas nuestras energías y las energías del perro, podemos llegar a tener una magnífica comunicación.
Y es increíble ver cómo ese señor puede controlar a los perros. Dice que es mucho más fácil controlar al perro, porque el perro tiene una mente más sencilla, por supuesto.
Más abierta.
Vive en el presente, no recuerda lo anterior, o sea, lo olvida fácil lo anterior y no piensa en el futuro. Y que es fácil enseñar a un perro cualquier cosa. Mucho más difícil, dice, tratar a los dueños. Siempre ha dicho. Fíjate, él dice que los pitbulls que tiene ahí en la casa, unos cuantos pitbulls, dice que el pitbull es un buen perro. Tiene fama de ser tan agresivo, ¿verdad? Dice que no, que es una fama que le han dado, pero que el perro en sí es un buen perro, que es noble, que sí.
Es que volvemos a lo mismo. Si sabemos trabajar la energía del perro, por más rudo que este sea, lo podemos volver noble. Y tú tocaste un punto muy importante anteriormente, Humberto, que dijiste que a los perros se les olvida. Ciertamente sí. ¿Cuántas veces maltratamos a una mascota? Y no la maltratamos porque queramos hacerlo, sino porque es un castigo que ellos muchas veces se ganan, porque también a las mascotas hay que castigarlas como tal. Entonces, ¿y qué pasa? En un ratito ya están igual contigo como si nada hubiera pasado. Pero hazle un castigo a un ser humano, a ver si te responde igual. El ser humano es rencoroso, el ser humano tiene resentimientos, los animales no. Y yo te lo digo, yo no he tenido un perro como mascota, pero sí tuve un gato conmigo. Él se llamaba Víctor Hugo. Sorry por algunos que se llamen Víctor Hugo, no se estén escuchando, pero pues así se llamaba. Víctor Hugo sabía que yo no lo podía ver. ¿Cómo? No sé cómo lo supo. Pero él, cuando llegaba, además de que me lloraba, se me ponía las piernas para que yo sintiera que estaba ahí. Y una vez Víctor Hugo se puso mal, enfermo del estómago. Entonces él, como le dolía bastante, él lo que hacía es, me jalaba el zapato. Yo estaba acostada y me jalaba la mano como diciéndome, oye, atiéndame, estoy enfermo, ¿no? Y sí, ya lo llevé al veterinario y me dijo que traía un dolor muy terrible en el estómago y que por eso la reacción del gato. Y eso que el gato es un poco menos inteligente que el perro. Claro, sin minimizarlo, pero son muy diferentes.
Sí, son distintos completamente. Los gatos son, es otro tipo de personalidad distinta, otro animal completamente distinto. Pero eso de César Millán a mí me impresionó mucho. La primera vez que lo vi, lo he visto desde entonces muchas veces, pero me ha impresionado porque he visto unos cuantos programas donde él ha hecho maravillas con los perros, pero maravillas.
Sí, sí, sí. Trabaja muy padre. Y es que los perros son un encanto. Por ejemplo, toquemos el tema y que es un tema muy, muy famoso, el tema de los perros guías. O sea, los perros guías son hiperinteligentes, también tienen un entrenamiento extraordinario y extremado, ¿no? Pero logran hacer muchas cosas que hasta a veces guían mejor que el ser humano.
Sí, probablemente, muchas veces mejor, porque siempre lo hacen de la misma forma, ¿verdad?
Sí. Están entrenados para hacerlo. O sea, ellos ven un semáforo y no se pasan hasta que ven a los demás que se pasen. En cambio, el ser humano ve un semáforo y aunque no esté destinado para que se cruce, pero dicen, ay, no, viene carro, y se cruzan. Y eso lo observamos constantemente.
Así es. Y déjame hablarte de otro tema, Mélida, tú entrevistaste una vez a Luz del Carmen, ¿no es así?
Sí, la entrevistamos en el mes de diciembre, ya ves que Luz del Carmen tuvo una excelente actuación en Teletón, este programa que organiza una televisora acá nacional para recabar fondos para los niños con discapacidad y ahora para niños con cáncer, y hoy les dio la oportunidad a personas con discapacidad de que mostraran sus talentos. Luz del Carmen tuvo, repito, una muy buena actuación, y por ende, la entrevistamos para que el resto de la sociedad conozca lo que Luz del Carmen hace, cómo lo hace, cómo llegó ahí, y nos diera una muestra de lo que hace también.
Sí, como nosotros nos mantuvimos al tanto de todo ese proceso cuando fue a Ciudad México a actuar en Televisa, etcétera, y lo mantuvimos en la página y poníamos día por día lo que ocurría, entrevistas con ella, y entrevistó también a otros participantes, y fue una cosa muy, muy bonita, muy interesante.
Hombre, pues muchas gracias por lo que a mí respecta. Quiero aprovechar este momento para agradecer a toda la gente que me ha apoyado, a Meli por entrevistarme en su momento, y sobre todo a Humberto por mantenerse en contacto conmigo vía Skype cada vez que me encontraba, claro, porque todo el tiempo teníamos que estar, bueno, casi todo el tiempo teníamos que estar yendo y viniendo del hotel para el foro, del foro para el auditorio, bla, bla, bla. Y bueno, pues fue una cosa muy padre. Y pues quiero agradecer a todos, ¿no? El haberme apoyado en este viaje, en este proyecto tan bonito.
Sí, la verdad que es padre que empresas como esas estén abriendo espacios a personas con discapacidad. Va lento el proceso, porque ahorita es sí una muestra de talentos de personas con discapacidad entre ellos mismos, pero imagínate qué padre sería que en lugar de Luz del Carmen demostrarnos su talento con personas con discapacidad, porque yo sé que puede hacerlo y porque yo sé que haría un buen papel, demostrarlo con personas que no poseen discapacidad, porque el talento es el mismo.
Claro, claro, no tiene nada que ver la ceguera con la música, ni mucho menos. Esa es la pura verdad.
Claro que no, es que yo no entiendo muchas cosas, fíjate, ¿por qué separar? Ah, sí, vamos a hacer un concurso de canto, pero un concurso de canto para personas con discapacidad. La voz es la misma, tengas o no discapacidad, tu talento es el mismo. Es como cuando dicen, el hospital de la mujer, ¿por qué separar un hospital de la mujer y no un hospital mixto?
Sí.
Bueno, es mi perspectiva, ¿no?
No, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que, yo creo que nosotros muchas veces nos separamos mentalmente cuando no debemos hacerlo, porque podemos competir en muchas, pues, obviamente hay cosas en las que no podemos hacer, pero
hay cosas en las que podemos hacerlas y hacerlas solamente con algunas adaptaciones. Perdón que te interrumpí.
No, es muy correcto, es verdad. Pues, en cosas como en canto, por ejemplo, no hay diferencia ninguna entre alguien que ve y alguien que no ve.
Tampoco en escritura.
Y eso está más que probado. ¿Cuántos cantantes famosos hay ciegos, no? Eso no tiene
sí,
nada que ver.
Sí, recordemos Cristal, José Feliciano.
Claro.
Andrea Bocelli.
También Ray Charles.
Muchos ciegos cantantes.
The Wonder.
Sí. Y entonces, pues eso no tiene nada que ver, no tiene relación ninguna el cantar con la vista, ¿verdad? Y entonces,
no,
pues,
ni con la vista ni con cualquier otra discapacidad, salvo con la discapacidad auditiva. Pero pues esa, pues ahí sí es un poquito más complicado, pero creo que con la discapacidad motriz, con la vista, la voz está ahí, el talento está ahí.
Y aún así, fíjate, Beethoven se quedó sordo y componía.
¿Y ya ves todo lo que hizo?
Y componía pegando el oído al piano.
Ajá. Bueno, yo con la experiencia que tengo en participar en concursos con gente que ve, porque pues ahí yo soy la única ciega y con discapacidad, he aprendido que lo más importante es ser uno mismo, pero también me he dado cuenta de que a la hora de calificar desenvolvimiento escénico, a uno pues lo quieren dejar abajo. No sé qué pasa en ese sentido, porque uno pues se mueve como siente o a veces no se mueven, y pues los jueces ahí checan todo, hasta el desenvolvimiento escénico de la persona, vea o no vea, pueda o no pueda caminar, etcétera. Pero pues el caso es que somos personas comunes y corrientes, aunque tengamos una discapacidad. Pero bueno, el desenvolvimiento escénico pues se puede resolver si uno va a unas clases de baile y todo. Pero es que aún así, dice la gente, ¿cómo puede una persona ciega, una persona con tal discapacidad hacer esto si no tiene desenvolvimiento escénico y todo ese rollo?
Lo que pasa es que creo que en estas empresas cuidan mucho la imagen y está mal.
Bueno, sí, ellos buscan además del talento en sí, tiene la presencia, ¿no? Pero es que Lourdes Carmen tiene presencia porque ella es simpática, ella se gana al público y eso, así que, y eso lo demostró allí, ella le cayó muy bien al presentador, ¿verdad?
Porque, así es.
Porque se actuaba con el público, interactuaba con el público, debo decir. Y además,
y es que mostró una soltura increíble.
Sí, bien, bien, no lucía estar nerviosa, ¿verdad?
No. Sí.
Eso le quedó muy bien, la verdad que nosotros estuvimos muy orgullosos de eso y lo publicamos ahí día por día en iberoamerica.com. Bien, Mérida, ¿y qué esperas tú? ¿Qué planes tienes para hacer en el futuro? ¿En tu emisora, en tu programa? ¿Vas a continuar con eso por el tiempo previsible?
Claro que sí, la idea es continuar informando a la ciudadanía de lo que se está haciendo en pro de las personas con discapacidad, seguir entrevistando a gente para que la ciudadanía se dé cuenta de que no somos un grupo, de que somos personas que nos superamos día a día con ganas de seguir adelante, que hay personas con discapacidad muy exitosas en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero, que las estamos buscando para traerle los audios y que los conozcan, también los avances tecnológicos, darlos a conocer, porque hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y también seguir en nuestro trabajo, que actualmente estamos, bueno, ya tenemos 9 años trabajando para el gobierno de nuestro estado, en el área de radio también, analizando información radiofónica. Entonces, seguirnos superando ahí, y si se puede, una maestría ahí. También si se puede después, ¿por qué no realizarnos ya como mujer, como ser humano, encontrar a alguien y formalizar algo? Aunque eso tal vez es a futuro un poquito más largo.
Y tener unos cuantos hijos.
Eso es más largo aún.
Sí, bueno, pero todo llega. Hay que tener fe que todo llega. Todo llega en su momento, ¿verdad?
Claro que sí. Las cosas se nos han dado afortunadamente bien. Entonces vamos por buen camino. Sí, ha habido algunos tropiezos, como todo mundo los tiene, ¿no? Pero pues a vencerlos, y eso tal vez nos hace un poquito más fuertes y a seguir adelante. Claro que la vida nos va a poner más obstáculos, y buscar los medios y contar con las personas con las que hasta ahora hemos contado, que nos han ayudado a salir adelante, sobre todo con la fuerza de nuestro Padre Dios, que cada día está aquí presente con nosotros, ¿no?
Claro, la vida consiste de poder disfrutar aún estando en la lluvia, en vez de esperar a que salga el sol, ¿verdad?
Claro, claro, es como luego dicen, ¿no? Cuando más oscuro está es que ya va a amanecer, y mi lema es, vive cada problema como un reto en la vida. Si lo vences, a lo mejor viene otro más fuerte, pero pues ya venciste uno, va el que sigue, ¿no?
Bien, Mérida, pues mira, he tenido mucho gusto en tenerte aquí conmigo en este programa de Tertulias Intercontinentales, y te agradezco muchísimo que nos hayas otorgado esta entrevista, y espero que se repita pronto, que podamos volver a conversar.
Claro que sí, para mí es un gusto enorme que me hayan tomado en cuenta para este su tan escuchado espacio. La verdad, yo los felicito por esta labor que están haciendo. Mi sueño siempre fue la radio, y espero tener colaboraciones con ustedes, no muy frecuentes, porque les comentaba hace un tiempo, luego me salen cosas y me voy de un lado para otro, y desafortunadamente no es que sea irresponsable, es que el trabajo me llama. Pero estaremos al pendiente en lo que les podamos apoyar, con mucho gusto. Ya sabes, cuentas conmigo, me comprometo aquí al aire a estar al pendiente de ustedes y apoyarlos en lo que necesiten, asimismo en una próxima ocasión estar con ustedes charlando. Siempre es muy grato hacerlo, aun cuando no estamos en Iberoamérica.
Meli, muchas gracias por aceptar la invitación a Tertulias, esperemos que vuelvas pronto. También te quiero agradecer, Humberto, por cedernos el espacio para comunicarnos con las demás personas mediante iberoamerica.com. Y también quiero agradecer a Julio Gálvez Manríquez el excelente trabajo que hace para que estos podcasts queden lo mejor posible. La verdad es que es un trabajo enorme el que hace Julio. Yo también me despido cordialmente y nos vemos el próximo lunes.
Bueno, pues muchas gracias, te agradezco de nuevo que hayan estado aquí con nosotros, y a todos los que nos escuchen le agradezco su audiencia, y que estén con nosotros de nuevo el próximo lunes, como todas las semanas, en Tertulias Intercontinentales, aquí en eiberoamerica.com. Hasta entonces.
Adiós.
Podcast. Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez,
Luz del Carmen León Guido,
Mélida Escobosa.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado,
los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web www.